Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Nueva operación contra el narcotráfico en la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. Hay ahora mismo un gran despliegue policial tras la detención esta misma semana de 10 personas y la incautación de armas cuyo origen parece estar en la rivalidad entre varios clanes. Última hora, Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Decenas de agentes están participando en esta nueva actuación que se lleva a cabo en la zona de las 3.000 conocida como Las Vegas. Se está procediendo al registro de varios pisos en busca de drogas, también de armas. Y este operativo, nos dicen, es continuación del iniciado el pasado miércoles, Vulcano se le ha llamado, y en el que, como decís, ya fueron detenidas 10 personas. Se intensifica así la actuación policial en este barrio de Sevilla, es una de las zonas más deprimidas de la ciudad, y en el que el pasado fin de semana se registraba ese intenso tiroteo y en el que se llegaron a utilizar armamento de guerra. Hace tan solo unas horas, precisamente, se reunían el alcalde, su delegado del gobierno, también el comisionado, y se comprometían a garantizar la seguridad y la convivencia en todo este polígono sur.
Y entramos en la segunda mitad del mes de octubre con más frío. Tras las lluvias de los últimos días, este viernes se nota ya una bajada importante en las temperaturas. Frío que ayuda a la proliferación de virus respiratorios y con los que vuelve también el debate sobre si se debe reintroducir el uso de mascarillas en determinados lugares como hospitales o en el transporte público. Sanidad y las comunidades autónomas van a abordar este posible escenario en una reunión el próximo mes de noviembre. Aquí en Herrera en COPE, el epidemiólogo Quique Basat ha apostado por recuperarla en momentos puntuales. Ha subrayado que debe ser algo normal que no genere preocupación.
Y por el momento, y ante la situación epidemiológica que nos va a venir en las próximas semanas, yo creo que es de sentido común que nos volvamos a poner el chip de que en algunos casos, y algunas personas sobre todo, necesitarán llevarlas y usarlas, y en algunos ambientes, como sobre todo los hospitales, será muy probable que se tengan que utilizar ahí sí de forma obligatoria.
Hezbollah e Irán anuncian que van a intensificar la guerra contra Israel tras el asesinato del líder de Hamas. El máximo responsable del grupo terrorista y uno de los intelectuales del ataque del 7 de octubre ha muerto en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal regresa a las pistas con derrota ante Carlos Alcaraz. Su próximo rival será Novak Djokovic. Bruno Casal.
El partido que pasa a la historia porque ha sido el último en el que se han enfrentado ambos tenistas españoles. Victoria de Alcaraz, doble 6-3 ante un Rafa Nadal que va enfilando poco a poco su retirada, pero antes de esa Copa Davis, donde va a poner fin a su carrera, va a tener que lidiar con uno de sus máximos rivales durante toda su carrera. Mañana, tercer y cuarto puesto entre Rafa Nadal y Novak Djokovic en el torneo de exhibición que están disputando en Arabia Saudí. Carlos Alcaraz, por cierto, va a jugar la final de ese torneo ante el italiano Jannik Sinner. Al margen, vuelve la Liga. El domingo va a saltar a escena el líder, el Fútbol Club Barcelona, que recibe al Sevilla, con buenas noticias para Hansi Flick, que recupera efectivos. Olmo, Gavi, Fermín podrían entrar en la convocatoria y a priori sin contratiempos con Lamine Yamal, tras haber dejado la selección por una sobrecarga. Anoche Joan Laporta habló sobre ello en los medios del club.
En el caso de Lamín,
el
jugar con la selección un sábado y luego un martes, habiendo tenido una sobrecarga, era una temeridad. Y a mí lo que no me gusta es que intentasen convencerle de jugar. Y sí, claro que hicimos una gestión yendo a defender nuestros intereses. Y evidentemente entendieron nuestra posición y la del jugador.
Y al final
yo creo que entre todas las partes, también la parte de la selección, bueno, pues conseguimos imponer el criterio que era el correcto.
Jornada 10 en Primera División que ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Valladolid.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al Baño Barato. Saludos de Brian Estupiñán. A las puertas de la próxima manifestación masiva en contra del actual modelo turístico, ya se están viendo reacciones sobre el impacto que podría tener esta segunda convocatoria. Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles, ha expresado su preocupación advirtiendo que la protesta podría tener consecuencias negativas para el sector y para Canarias en general. Algunos turistas han comenzado a preguntar si realmente son bienvenidos en las islas. Cambiando de tema, también los vecinos del Hierro denuncian que los traslados de migrantes a Tenerife están saturando los 4 vuelos diarios disponibles, lo que reduce las opciones para quienes necesitan viajar por otros motivos, como realizar gestiones esenciales o familiares. Nos acercamos poco a poco a las 10, a las 9 y 5 de la mañana. Escucha Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
En el enquistamiento de la patronal por no ceder a la reducción de la jornada laboral, late el prejuicio de cómo es que las personas quieren trabajar menos y no ganar más. Eso, desde luego, si abonan las horas extraordinarias, que muchas no son pagadas. No es solo un conflicto intergeneracional donde los más jóvenes no les mueve ese impulso per se de tener más dinero, que también, sino que esa patronal de edad mayor busca la rentabilidad a toda costa. Dicho esto, a brochazos, claro está, lo que sobresale es un cambio de cultura con el capitalismo y sus dinámicas no han asimilado. Emerge la reivindicación de jornadas laborales más reducidas para disfrutar más de la vida de cada uno, y listo. Las movilizaciones recientes de Comisiones Obreras conllevan ahora sentarse con todos los partidos para obligar a posicionarse. Y evidentemente, sean de izquierdas o derechas, sus votantes por lo general aspiran a disponer de más tiempo libre, sea para conciliar con la familia, ir a actividades culturales, hacer deporte, leer o simplemente sentarse en una terraza a tomar un café con las amistades. Porque trabajamos para poder vivir y no hemos venido a la vida para trabajar. Son cosas distintas. No digamos ya si es para sobrevivir con tanta precariedad que impera. La jornada laboral de 40 horas semanales es un desfase. Rebajarla al tope de 37 horas y media y que lo recoja el Estatuto de los Trabajadores es un clamor. Tanto es así que hasta el PP, sin pretenderlo en un inicio, ha lanzado propuestas en esa línea que todavía distan del objetivo, pero que significa que el principal partido de la oposición se ha metido en el debate. Y de hecho, esta semana, Alberto Núñez Feijóo mantuvo una reunión con Unai Sordo. La conquista de tener más tiempo libre es imparable. Costará más o menos, pero no tiene vuelta atrás.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Vuelve arte joven en la calle, en un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de la Orotava. El domingo 20 de octubre, 25 edición de Arte Joven en la Calle. Música, danza, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles y muchas disciplinas artísticas más. La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil del norte de Tenerife. Organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Orotava.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 900 gramos de filete de pechuga de pollo por 5,49. Ahorras un 23%. Y el kilo de tomate ensalada por 1,85. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
¿Sin planes para el domingo? Estás de suerte. Ponte de domingo y visita Santa Cruz.
En octubre y noviembre tienes domingos con actividades para toda la familia. Ven y canjea tus bonos consumo domingo.
Consulta el programa de actividades en holadomingo.com.
Ponte de domingo en el corazón de Tenerife. Sociedad de Desarrollo.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas. Desde el 10 al 23 de octubre de 2024. Como por ejemplo, huevos camperos 6 unidades por 1,48 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¡Ja, ja, ja!
sonando de loco. Está sonando de loco y está aquí David Amador, que es precisamente vocalista de este grupo de locos, de Ni un pelo de tonto. También empresario, es propietario del restaurante El Picú, pues ya brincando ya, oye, ¿no? Claro. Te traemos tranquilo, me digo, te doy un café, y me dice, David, no me des café porque entonces empiezo a brincar. Pues esto es mejor, ¿no?
Soy nervioso desde que me levanto, imagínate con un café, y ya empezar con esta sintonía, y viernes hoy, que es la inauguración del Peñón Rock. Sí, estoy más,
es
que,
verdad,
feliz,
es
más
verdad,
que feliz.
Es verdad, oye, nos vas a comentar esto. A esta tertulia que hemos montado para los viernes, invitamos también a Jorge Galván. Jorge es miembro del grupo El Supositorio, pero también es guionista, presentador de televisión y yo qué sé cuántas cosas más. Jorge, nos quedamos con esa por lo pronto, ¿verdad? Buenos días.
Esas son las que me dan de comer, sí. Hay cosas que uno hace que le dan de comer y otras que le da la gana.
Efectivamente.
Oye, a David lo veo a tope hoy, ¿eh?
Estoy hoy, como se dice hoy en día, on fire.
On fire, madre mía.
Sí, 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 porque además David trabaja hoy, o sea, trabajará doblemente, me imagino, sí, en su empresa y después en el concierto del Peñón Rock, que es esta noche, ¿no?
Sí, sí, y tenemos el placer de abrir y estar en el escenario junto a ti. Grandes como De Pedro, Sidoní, Mastodonte.
Bueno, y oye,
cartelazo.
¿Te preparas especialmente para un concierto así?
No.
Un día como hoy, o qué sé. Meditas, haces yoga, sales a correr. No.
El nervio está desde que me levanto, ya empiezo a darle vueltas al asunto. Pero el nervio está a los 15, 20 minutos antes de entrar en el escenario. Ahí empieza ya una jiribilla aquí en la boca, el estómago, que hasta que no me subo al escenario, cojo el micro y empiezo ya a ver que todo va bien, que todo funciona. Ahí es cuando ya me empiezo yo a meter en el papel.
Sí, sí, pero esos primeros 30 segundos, ¿no?
Insoportable.
Esos primeros 30 segundos debe costar. Jorge, ¿tú sigues ahí?
Se oían
unos ruidos. Oye, Jorge, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Esto del miedo escénico, tú cuando vas a algún espectáculo del Supositorio, todavía lo tienes o no? ¿O esto ya se va pasando?
Pues mira, miedo escénico como tal, no. Eso, al principio sí, al principio era pánico escénico. O sea, la primera vez que salí en escenario grande, y también recuerdo la primera vez que salí, hacíamos un sketch en el Teatro Guimerá de Santa Cruz, en el que salía, se cerraba el telón detrás mío, iluminaban la sala, y yo bajaba a hacer un juego con el público. Yo creo que no pasaba, me temblaban las rodillas, no pasamos miedo en mi vida. Pero ahora, después de muchos años, miedo no, pero me sigo poniendo nervioso, Roberto.
Hombre, porque sobre todo al principio.
Y da igual dónde salgas, sí, sí. No, al principio, aunque salgas a una sala pequeña, digas, mira ahí.
Sí, sí, es como un nervio,
¿qué hago? ¿Qué necesidad tengo de esto? ¿Qué hago yo aquí? Luego nada, al minuto se te quita, la primera frase se te quita, pero ese miedo a mí no se me va, ¿eh?
Yo hice teatro una etapa de mi vida. Siempre digo que tenía más vocación que talento, pero recuerdo el mayor momento de pánico que he pasado fue cuando estrenamos la primera de las obras en el Paraninfo, justo antes de abrirse el telón, y yo aparecía en medio del escenario.
Que no tenía escapatoria, ¿no?
Me temblaba todo el cuerpo. Lo que dice Jorge es verdad, es un temblor tremendo. En fin.
Pero ojo, que no solo en los escenarios, que tú sabes también que cuando te pones delante de una cámara,
también,
en un plato de televisión, supongo que te suena, ¿verdad, Roberto? Sí. En un plato de televisión, cuando te pones ahí delante o te pones detrás de un micrófono, también hay nervios, porque al otro lado hay un espectador, claro, hay un público, y en un concierto, me imagino, yo no estoy dotado para la música, me da envidia la gente que toca o canta, yo no estoy dotado, David, pero oye, salir un escenario, ponerte delante un montón de gente, sí, y eso, sí, toma, te voy a ofrecer esto, niño,
pero
cuidado,
mira,
pero esto
también les ocurrirá a los dos. ¿Qué pasa cuando el público, porque cuando el público está entregado y tal, magnífico, ahí todo fluye? Pero esto no siempre ocurrirá. A veces se oirán unas toses incómodas, un chiste que tendría el público reírse, a lo mejor, Jorge, y que no se ríe nadie. ¿Cómo afrontas esas noches, esas actuaciones?
Mira, esa noche enseña. Dicen que los errores y los fallos te enseñan. Cuando se produce un silencio, yo lo llamo recolectar silencio, tú estás con la guadaña ahí llenando tu saco de silencio y no se ríe ni Dios. A ver, ¿lo pasas mal? No, lo siguiente, hay gente que ha llorado. Yo recuerdo compañeros que se bajaron de un escenario llorando de lo mal que lo pasaron. Pero te enseña también. Te enseña, lo que pasa es que a veces vas a un sitio, como artista, vas a un sitio donde no tenías que haber ido. Claro. Pero vale, eres profesional, te subes ahí y echas ganas.
Muy bien eso, lo de no tenías que haber ido.
No tenías que haber ido.
A ti te ha pasado también.
Sí, claro, sí. Sitios, actuaciones estelares que pensabas que eran estelares. Toda la organización, toda la preparación, y resulta que cuando salíamos nosotros al escenario se oye una voz que dice: señoras y señores, los autobuses para el regreso a casa ya están en la puerta. Y era como, perdona.
Y no funcionaba.
Y nos quedamos solos, nos quedamos solos en el escenario.
Mira, nos manda, mira.
Sí, te lo prometo.
Mira, inauguración del set, nos lo manda Suso Zárate, estas imágenes ahí se te ve,
El gran Suso Zárate.
Ahí sí, ahí se ve ahí dándolo todo. Oye, hay grupos musicales donde, aparte de enfrentarse al público, se tienen que enfrentar a su propio grupo. A mí me llama mucho la atención esto de La Oreja de Van Gogh, porque se ha convertido en un magnífico culebrón, el propio grupo en sí, ¿no? Ahora con la salida, expulsión, no sé si ustedes están más enterados de cómo va este tema de la cantante de Leire.
Por alusión al gremio, ¿sí? se comenta que es un cambio, que es un cambio de frontman, de vocalista.
¿Pero quién cambia a quién, David?
Bueno, un cambio, también es verdad, un cambio, es la vuelta. Es la vuelta de la miembra original de La Oreja de Van Gogh.
O sea, que dicen que vuelve...
Amaya, sí.
Que vuelve Amaya.
Sí, dicen. Sí. Pero bueno, ahora que
yo estoy preocupado con esto. Sí. Yo estoy preocupado. Yo te reconozco una cosa. Yo no puedo dormir anoche, te lo digo, Roberto, de verdad. Yo estoy toda la noche reflexionando. Yo he llegado a una conclusión.
Tú empiezas a comentar cuando hablas en serio y cuando hablas en broma, por favor.
No. Yo estoy totalmente en serio. Venga, no puedo dormir porque he llegado a la conclusión, después de estas horas pensando, que La Oreja de Van Gogh se ha roto más veces que La Auténtica Oreja, porque Van Gogh se la cortó una vez. Pero que estos ya han cortado como 3-4 veces.
En serio.
Pero...
Esto es... Esto...
Claro, sí. Y,
no les
y aparte
oreja,
una cosa, para mí es un error... No, les quedo oreja. Para mí, que vuelva Amaya Montero, yo creo que es un error, porque no sorprende. Si, vuelva Amaya, pero eso te dura... Si volviese, por ejemplo, a La Pantoja, te estoy diciendo así, si me dice, mira, La Pantoja ficha por La Oreja de Van Gogh, eso es un terremoto.
Hombre, yo creo
eso,
que es
el, eso, sí, yo lo veo bien.
Es el momento idóneo para Leire plasmarse ahí como la cantante que es, la solista que debería de ser. Y yo creo que es el momento para ella perfecto, porque ahora habrá una legión de fans, de seguidores de La Oreja de Van Gogh, que le dará pena su situación actual, de que la hayan echado, etcétera, lo que sea. Y yo creo que es el momento para ella perfecto, perfecto.
A mí me llama la atención porque esto, como lo polarizamos todo, ahora resulta que hay amayistas y leiristas.
Y leirista. ¿No? Sí, sí, va a crear esa legión,
Y esto llegará al Congreso. Esto llegará al Congreso, seguramente, porque seguro que hay una que es más de derecha y la otra que representa más los valores progresistas de la izquierda, ¿no? Entonces, seguro que al final aquí va a identificar el que apoya una, que tú eres un facha, y el que apoya otra, que tú eres un rojo. Van a ver.
Totalmente, de acuerdo.
Y manifestaciones en la calle, pero Amaya pro Leire.
Sí.
Efectivamente.
Va a haber manifestaciones en la calle, que yo no dormí. No he dormido, esto a mí me tiene muy preocupado este asunto.
Pero oye, David, es que también este grupo funciona casi como una especie de, no sé, iba a ser una empresa o club de fútbol o algo así.
Sí,
¿no?
Como dice Jorge, yo creo que el que se encarga de los comunicados es el más que trabaja en el grupo. Sí.
Y además funciona distinto de otros grupos. Claro, estos movimientos asamblearios detrás, fíjate que normalmente el líder del grupo es el líder del grupo, que después se dedica a cantar en solitario. Sí. El grupo no quiere que se vaya, no te vayas, quédate con nosotros.
Ante un comunicado que hablen del dañado, la dañada en este caso, es que no estaba ni ella. Hablaron lo...
Cierto.
Ahora se dice, ¿cómo es? El mansplaining, que es cuando los hombres hablan de una mujer o algo así. Pues ese.
Oye.
Eso es lo que ocurrió.
Oye, que...
Ahora sí. Solo faltaría que fichase, o sea, que una de las dos tuviese una relación con Yoko Ono. Y ahora aparece Yoko Ono, o sea, fíjate que Leire o Amaya, la que quiera, oye, que fotos comprometedoras con Yoko Ono en la playa de la Concha. Eso ya sería... ¡Dios!
Claro.
Me muero.
Portada de todas las revistas, pero mundiales, ¿eh?
Que fuese otra vez Yoko Ono la culpable de acabar con otro grupo musical, ¿te das cuenta?
O en el Rolling Stone, la portada.
De nuevo,
la portada en el Rolling Stone, Yoko Ono, con cualquiera de las dos en la cama, como John Lennon.
A La Oreja de Van Gogh le tocó la China, pumba, otra vez, ¿sabes? Eso es serio. Eso yo mataría por leer ese artículo.
Y no una china en el pie.
No.
Jesús. Oye, hablando de conciertos, por no dejar el tema, que dice Joaquín Sabina que va a despedirse, va a organizar otro concierto de despedida otra vez. ¿Cuánto lleva ya?
¿Cuántas despedidas?
Oye, benditas despedidas, que yo soy muy sabinista.
No.
Pero
yo soy totalmente sabinista.
Pero ¿cuántas veces se va a despedir este hombre? ¿No?
Creo que lleva dos más que Curro Romero de Torres. Creo que el faraón se despidió menos que él.
El faraón de cama, es verdad. ¿Cuántas veces se despidió menos? ¿Cuántas veces se despidió el Curro Romero? Bueno, menos que Sabina. En todo caso, bueno, es otra oportunidad porque además viene a dar el concierto aquí, a uno de los conciertos, creo que los dos, aquí a Canarias, ¿no?
Tenerife y Las Palmas, sí. En mayo, creo que...
Y él tiene mucho vínculo con el Hierro, ¿eh? Ha ido a componer mucho, ha estado mucho en el Hierro también. A ver, es un máquina.
Nah,
¿a te da pena que se despida? A ver, que todos somos sabinistas, lo que pasa es que es verdad que cada vez suena más a Doña Rogelia con todo el cariño del mundo, ¿eh?
Sí, cada vez tiene la bomba cascada.
Es un máquina.
Sí. Pero, tío, él es un poeta de la canción.
Auténticas,
creo, ¿no?
Obras, o sea, maestras.
Al final, da igual cómo suene, ¿no?
Lo que haga o cómo lo haga.
¿Cómo se llamaba el cantante este? Sí, recuérdenme ustedes, que también cantaba más bien declamando. First We Take Manhattan, por ejemplo, que tenía
Leonard Cohen.
Resulta que no era, estuve leyendo el otro día, resulta que no era cantante, sino que él era poeta y se dedicaba con sus poemas y sus amigos, pues un día uno le dijo con una guitarra, bueno, pues dímelo así medio cantando. Y ahí se dedicó
a... mejor dicho,
se
medio cantando.
Sí, ahí sí, sí, medio cantando. Sí. Y ahí se forjó toda una carrera, ¿eh? O sea que al final la voz
sí,
no...
Es curioso también porque, por ejemplo, está el caso de Bob Dylan, que las canciones que escribía son maravillosas, pero luego suena a Gato Mojado.
A Gato Mojado.
Porque Dylan suena a Gato Mojado.
Que lo, sí, que lo viste, man, lo viste man, en La Gran Noche del Pop, ¿han visto ese documental? Que relata lo de cómo se realizó el We Are the World.
Ajá.
La parte de Bob Dylan es digna de verla, de verdad. Quien no lo haya visto, vean ese documental, porque es impresionante el...
Yo lo vi.
La manera de
¿Cómo tuvieron
de
que
solucionar
decir
la parte de Bob Dylan?
Yo lo vi, pero
pobre, mira, estaba perdido. Estaba como un gato, en una bañera. Como un gato en una bañera estaba, nunca lo mejor dicho.
Yo lo vi, David. Sí. Y también me llamó la atención...
Más incómodo con tanga de esparto.
Con velcro.
Un tanga de velcro. Pero con la parte del dura, la que te digo, la de plástico, la que...
Esa sí, adentro. Esa sí. Eso es duro.
En agosto caminando por el barrio El Tocal.
Y en obra.
Pues eso,
y en obra.
Eso es duro. Y a mí lo que me llamó la atención es la inseguridad que tenía, porque al fin y al cabo él no veía que los demás lo tenían pillado, él no pillaba el tono, él no sabía cómo cantarlo, y tuvo que el productor sentarse con él,
un poco encaminarlo.
Y Lionel Richie, porque todo esto fue Lionel Richie el que se puso...
Ese es un dato que no sabía yo.
No, yo tampoco, hasta que vi que lo estaban ahí contando, este señor que parecía que se parecía a Lionel Richie, pero más joven.
Era más joven que el Lionel Richie, siendo el mismo.
El Lionel Richie, entonces se tuvo que sentar con él hasta que pudo pillar el tono y sacarlo.
Donde ves el artista que nace en los momentos difíciles, viste, Bruce Springsteen llevaba tres conciertos seguidos, en otro estado había actuado, malo de la garganta, y escuchen a Bruce Springsteen en el We Are the World. Que,
hombre, que está malo de la garganta se le nota en la canción, en el We Are the World.
Sí.
¿Eh?
No, pero es que ahí está lo bonito.
Ahí.
Un grito de Ignatius.
ahí está.
Oye, por cierto, ¿sabes que Leo Messi se llama realmente Lionel por Lionel Richie, que a la madre le encantaba?
Sí.
La fastidia. ¿Serio?
Sí. La madre de Messi, súper fan de Lionel Richie.
Seguro.
Y le puso, le puso a él, pues lo dijo él mismo en una entrevista, le puso Lionel por Lionel Richie, para que vea.
Pues mira.
Se me había llamado Bob Messi, también es tímido.
Lionel Richie y Barry White tienen mucho que ver en la natalidad de esa época.
Hombre,
los datos de natalidad.
Oye, ese Barry White.
Hombre, Barry
White. A ver, después de una noche de carnaval, ¿quién no se ha levantado Barry White? ¿Sabes? Cuando te levantas a las 3 de la tarde, te mira el espejo y dice: Let the music play.
No, el título ese, tú eres la última, tú eres. Es como cuando te levantas en carnaval, como tú dices: la última resaca.
Sí, Jordan. A mí me hubiese gustado ver a Barry White en un guachinche, ¿sabes lo que te digo? Ver a ese hombre bajando costillas en un guachinche, era para grabarlo, ¿eh?
Y ese corpulento, ¿eh? Él tenía que ser una cosa...
Y pan mojado en vino. Y mojando el pan en el vino.
Y mojando pan en vino y para adentro.
Oye, ya que me están metiendo el tema de los guachinches, no sé si han visto esta noticia. La papa más grande de la isla, y no estoy hablando de resacas ahora, pesó 1,3 kilos y se sembró en una finca de Teror.
¿En serio?
¿Qué le parece?
Sí, un kilo 300.
Brutal.
Un kilo 300. Brutal, o sea... Una sola papa.
Brutal. Tú vas a comer en un restaurante y no pides papas con huevo. Pides papa con huevo. Porque con un kilo 300 de papa es que comen dos.
Y el huevo será de avestruz, porque va a ver.
Imagínate, claro. Yo he analizado esto también, Roberto. Yo creo que esa papa estaba alimentada con chorizo Teror, con pan de millo, esa que venden detrás de la iglesia en el mercadito, y con clipper de fresa. Porque una papa que es un kilo 300, eso lo coge mi suegra y quita el hambre de medio mundo. Eso. Te lo digo ya.
Oye, tu suegra sigue cocinando de bien, ¿no?
Pues mi suegra a mí me está matando. Me hace unas tortillas de papa y yo intento bajar de peso y no hay manera. Te hace unas tortillas, me sube unos tuppers, que esa mujer... Otra cosa no, pero para la cocina son una fiera.
Los brazos los tiene fuertes de darle la vuelta a la tortilla, ¿no?
Vamos y darle clac, 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 clac con el tenedor, ¿sabes? El sonido este clac, 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 que entro a la casa y de fondo en la cocina hay un clac, 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 y digo, tortilla. Qué cosa más rica una tortilla de papa.
El otro día estábamos comentando...
¿Con cebolla o sin cebolla?
Roberto, el debate.
Yo siempre con...
Ponme la música de debate. Ponme la música de debate, Alberto, porque hay un tema...
Por favor.
Un tema como este requiere de verdad que nosotros nos lo planteemos.
Te escucharemos atento.
Una música así como tú.
¿Con cebolla o sin cebolla? Esa es la cuestión. A ver, mójate.
Yo con, siempre.
Con. Igual que la ensaladilla. La ensaladilla tiene que llevar cebolla.
Bueno. Sí, yo soy un gran fan de la cebolla, aparte de la rima, que siempre es una... rima muy buena. Aparte de la rima, yo de la cebolla soy un gran fan, porque luego un beso sin cebolla no es lo mismo.
Y sin
mi mujer no está de acuerdo.
Tiene que haber mucho amor ahí, ¿eh?
Y no sin, tengo. Como decimos, claro. Y sin, como decimos en Ofra, y sin el dublemín al lado.
Y sin el dublemín.
¿Te imaginas comer cebolla y sin el dublemín?
Miren,
sí, pero esa cebolla colorada, esa cebolla de Guayón, que coloradita de Lanzarote, ¿verdad? Dios, cebolla roja.
Está bien. Ya les veo yo.
Un poquito de aceite y vinagre, una latita sardina, unas caballas por ahí.
Bueno, tú ten cuidado que esta noche...
Sí,
hasta hora de la mañana. Es lo que pasa en este programa, pasa muchas veces. Bueno, lo bueno es que David, Jorge, se va al Picú ahora, se hace un arrocito ahí y se le quita el hambre. Por cierto, David, que va a abrir el Picú en el sur de Tenerife dentro de poco, ¿no?
Sí, dentro de poco abriremos restaurante El Picú, arrocería Médano.
Muy bien, pues nada, pues ahí...
Atentos a las redes y atentos
ir, ¿eh?
Hombre, allí...
En un enclave maravilloso.
Jorge, a ver cuándo abrimos algo tú y yo, mano. O sea, hacemos algo de
la boca. La boca para comer.
Yo no abro ni puerta, Roberto. Yo ahora mismo estoy que no abro ni puerta. A ver, y a mí la cocina, yo admiro a la gente que encima, aparte de música, que también cocina, ¿lo sabes? Es un misterio, yo no tengo ni idea. Ahora, yo, hacerla no, pero comérmela, ahí no hay quien me gane.
Hombre.
Ahí
no hay quien me gane.
Tú eres de los míos.
Yo comedor, sí, oye, un arrocito. Ay, qué rico un arrocito, con su vinito. Bueno,
al Picú estás invitado.
Jorge Galván, David Amador.
Muchas gracias.
Un placer enorme. Buenos días.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Pues ya nos hemos puesto las 9:30 de la mañana. Hay que ver, Daniel, ¿eh? ¿Cómo pasa la mañana? Qué rápido. Sí, empezamos sí. De noche, mira ahora cómo está la mañana luminosa, anunciando un prometedor fin de semana.
Sin lluvia.
Sin lluvia. Pero lo de la lluvia es un problema, sí, ¿eh? Yo, claro, la verdad, claro. Es que la buena noticia sería que había lluvia. Después nos lo echan en cara. El otro día estábamos contando que llovía y había algunos. Hoy no estén diciendo como si lloviese mucho, hombre. Cuando llueve, hay que dar la noticia de que llueve, bueno, porque sí. Da mucha alegría y es muy importante para muchísima
¿Sabes
gente.
Dónde ha llovido mucho? En La Palma.
En La Palma,
y a
sí.
La Palma nos vamos a ir ahora.
Venga, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, pues porque se sigue trabajando en buscar soluciones habitacionales al problema de la vivienda que sufren todos los canarios, ¿no? Pero también concretamente los afectados del volcán, y la Consejería de Obras Públicas ha estado esta semana revisando cómo están supervisando esas obras de rehabilitación y que han comprado Visocan de 42 viviendas en Breña Baja, donde se va a dar de forma prioritaria acceso a los afectados por el volcán, y además se ha comenzado a hacer otras 11 nuevas también en el mismo municipio de Breña Baja.
Bueno, pues por fin, para estas personas hay una solución. Creo que podemos hablar con Antonio Ortega, que es director del Instituto Canario de la Vivienda. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, 42 viviendas que van a estar listas. ¿Cuándo, Antonio?
Bueno, pues ya están rehabilitadas. Es una subvención que da el Instituto Canario de la Vivienda, Visocan, a la empresa pública, para la adquisición de 42 inmuebles que en su momento estaban destinados al uso vacacional y que se adquirieron y se han rehabilitado para ponerlos a disposición de esas personas afectadas por la erupción volcánica. Las obras han finalizado de rehabilitación, como decía el presidente del Cabildo, se va a ofrecer a esas personas que están en las viviendas modulares, principalmente los contenedores, para que aquellos que así lo deseen puedan de forma provisional trasladarse a esas nuevas instalaciones. Y como bien decían, también el Instituto Canario de la Vivienda, después de falsas promesas de hace más de una década, pues ya ha comenzado la construcción de 11 viviendas y un piso tutelado con sus trasteros y plazas de garaje en el municipio de Breña Baja. Asimismo, en Tijarafe también se ha adjudicado ya la obra, se ha firmado el acta de replanteo de la construcción también de 11 viviendas con piso tutelado y plazas de garaje. A eso se suma los fondos MRR que están en redacción de proyecto de 100 viviendas en el municipio de Tazacorte, con fondos cofinanciados tanto por el Estado, de fondos europeos, como por la propia comunidad autónoma, y del plan especial Puerto Naos La Bombilla, pues ya prácticamente finalizado el proyecto y a licitación 34 viviendas en Tazacorte. Asimismo, vamos a enviar ya está redactado.
Estoy sumando, Antonio, todas las que me está diciendo voy sumando, sí, porque me van saliendo ya unas 150, 160 aproximadamente, ya, y hay unas cuantas.
Sí, sabes que el decreto 1/2024, el decreto ley, ese tan polémico que decían que íbamos a calificar suelo rústico para permitir la posibilidad de construcción de vivienda protegida de promoción pública, pues teníamos dos parcelas, una en Breña Baja y otra en Mazo, y con la fórmula redacción de proyecto de ejecución de obra en el mismo acto, pues se ha preparado la licitación para la construcción de 30 viviendas en Mazo, con redacción de proyecto de ejecución de obra por parte de la empresa adjudicataria, y 15 en Barlovento. A eso se suma la cesión de suelos que continuamos con los distintos ayuntamientos, en torno a unas 12 parcelas que tenemos en La Palma, que ya vamos a iniciar la redacción del proyecto, que estamos culminando lo que es la cesión, conforme a los trámites que se establecen para la cesión de ese suelo. Y bueno, pues si contamos con dotación presupuestaria, sobre todo en los municipios más afectados, como pueden ser los Llanos de Aridane y El Paso, y ya en Tazacorte, como decía anteriormente, vamos a iniciar la construcción en breve de esas viviendas, pues dar solución habitacional a esas personas. Y luego, bueno, pues lo que tenemos también, esas viviendas modulares, que son 85 en contenedores y 36 en madera, que estamos haciendo pues lo imposible para que puedan estar lo más cómodo posible, teniendo en cuenta que son viviendas provisionales, que en muchas ocasiones prácticamente todas tienen defectos de diseño.
A eso iba Antonio, porque ha visto cómo se han mojado esta semana algunos contenedores, ¿no?
Sí, tiene un problema serio de diseño. Hemos tenido que sustituir el Instituto Canario de la Vivienda a lo largo de prácticamente desde enero hasta ahora, pues todos los alicatados de los aseos, de los platos de ducha de esas viviendas, que se pusieron con paneles fenólicos, se decía que bueno, que eran de larga duración, y hemos comprobado que llevan instalados menos de 2 años y ya se han producido filtraciones, agujeros en los paneles fenólicos y demás, y hemos tenido que alicatar los 85 contenedores, viviendas modulares, más los 36 de madera. Asimismo, las impermeabilizaciones.
Claro, lo que pasa es que, Antonio, lo que ocurre es que son viviendas provisionales, pero van prolongándose, ¿no? Para cuando dicen provisionales, ¿cuánto tiempo es esa provisionalidad, ¿no? Porque si se alarga demasiado, claro, ya empiezan a tener muchos problemas este tipo de vivienda.
En su momento, si me permites, cuando se adoptó la decisión de comprar esas viviendas, que se hizo por un procedimiento de urgencia, de emergencia, en este caso por la emergencia que existía volcánica, se estableció que el plazo máximo que se entendiera es 7 años. Los anteriores gestores, 7 años. Nosotros esperamos que no estén 7 años. Es más, una vez que se vayan adjudicando esas viviendas, pues se irá desmantelando esas viviendas modulares, que se le podrá dar un uso distinto. Nuestra intención es que las podamos ceder a los municipios donde están ubicadas en estos momentos y que se le pueda dar otro uso distinto a este, porque ya se haya buscado una solución habitacional para las personas afectadas por el volcán o hayan cobrado las indemnizaciones. Saben que en su momento se habilitó una ayuda para toda la persona, para todos aquellos propietarios de viviendas que hubiesen perdido a consecuencia de la erupción volcánica su vivienda, de 60.000 euros por parte del Estado, con una ayuda complementaria del Gobierno de Canarias que podía alcanzar hasta 30.000 euros más. Y lo que se está haciendo en estos momentos por parte del Gobierno de Canarias es abonar la totalidad de la tasación que se ha realizado de las viviendas y de los anexos a las viviendas. Uh-huh. Quiere decir, se entiende que antes de final de este año, comienzo de 2025, todas las personas afectadas habrán cobrado la totalidad de la tasación del importe real de sus viviendas y de sus propiedades. Por tanto, esas personas tendrán que bien adquirir una vivienda, hacer una de nueva construcción, o acogerse a las viviendas de promoción pública que estamos haciendo, descontando por supuesto el valor del inmueble que se va a construir. Entonces, esa es la solución que se está dando. Pero mientras tanto, pues tenemos que buscarle solución a estas viviendas modulares, que creo que no son las adecuadas. Lo hemos visto. Ya llevamos impermeabilizados 45 de los 85 contenedores. La empresa dijo, yo ya no tengo responsabilidades. No va a ser así, porque vamos a reclamar judicialmente que hay defectos de construcción, filtraciones de agua, que los plazos de garantía no pueden ser los de un año cuando afecta a elementos estructurales, y están los técnicos haciendo sus informes. Nosotros, bueno, como esto no se puede eludir la responsabilidad, pues continuamos haciendo las labores de mantenimiento, impermeabilizando, colocando alicatados, las puertas, que también entra agua por las puertas cuando viene con viento racheado, y bueno, pues exigiremos, como nos corresponde, las responsabilidades a esa empresa que montó las viviendas modulares, y bueno, prácticamente ha dicho que no quiere saber nada más del asunto.
Ya, Ya, bueno, pues ahí tendrán ustedes que reclamar, porque tampoco está bien esto de lavarse las manos si la cosa no era como se había previsto. Pues Antonio Ortega, nos quedamos con ese titular de ese número de viviendas proyectadas ya ahí en la isla de La Palma, y que la situación en las viviendas modulares, efectivamente, para las personas afectadas por el volcán y en contenedores, pues aunque sea una cuestión provisional, que por lo menos esos problemas de diseño se resuelvan. Muchas gracias, Antonio, por atendernos.
Pues nada,
buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 14 al 23 de octubre, 5 PlayStation y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar tu perfil profesional? Traemos para ti la Feria de Empleo de Canarias, donde encontrarás la oportunidad laboral que mejor se ajuste a tu sector, nivel formativo y experiencia. Encuentra ofertas, entrevístate con las empresas y conoce sus necesidades. Te esperamos los días 18 y 19 de octubre en la Rambla de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Promueve el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias.
...29 más danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Oye, Daniel, ¿te has preguntado alguna vez quién certifica que lo que comemos es apropiado, que está cumpliendo con todos los estándares de seguridad alimentaria?
Me hago esa pregunta menos de lo que debería, creo yo, ¿eh? Porque muchas veces vamos a cualquier sitio y si nos parásemos a pensar quién ha estado manipulando los alimentos o de dónde vienen, mejor dicho, y cómo se han tratado, seguramente en más de un caso saldríamos corriendo de ese local.
Pues mira, fíjate que se va a llevar a cabo la 20ª reunión de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentarias, esto es el 30 y 31 de octubre,
semana que viene,
20 minutos prácticamente, en el puerto de La Cruz. Y queremos ver un poco de qué se habla en estas situaciones y cuáles son los temas que más preocupan a los encargados de velar por esa seguridad alimentaria. Gabriela Brieva es secretaria general del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y coordinadora general de Cesal y Segalim 2024 en Canarias. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos un hueco. Un placer estar aquí.
A ustedes por venir a contarnos algo tan interesante, oiga, y tan importante para los consumidores, ¿cómo es esto? Oiga, ¿son los biólogos los encargados de velar por nuestra seguridad alimentaria o son solo una parte?
Somos una parte. De hecho, queremos ser anfitriones este año de la 20 edición de la reunión anual que hace la Sociedad Española, porque desde el Colegio de Biólogos de Canarias nos hemos propuesto un poco la labor de ayudar a concienciar junto con otros profesionales como son los veterinarios, los farmacéuticos, los médicos, ¿no? Que la seguridad alimentaria está en la vida de todos y que además tenemos que tomar una mayor conciencia de la que tenemos actualmente porque está intrínsecamente relacionada con lo que sufrimos en este momento, con el medio ambiente y la sostenibilidad. Por lo tanto, oye, el biólogo ahí tiene una labor quizá más intensa que otras profesiones, ¿no?
Claro, veo que precisamente en estas jornadas en Puerto de la Cruz, en Tenerife, que va a ser anfitrión, pues, por ejemplo, van a debatir en torno a la alimentación, a las amenazas y oportunidades para la producción de alimentos. ¿Cuáles son esas amenazas, resumidamente, y cuáles pueden ser las oportunidades?
Me encanta la anotación de resumidamente.
De resumidamente, claro, porque si esto hay un debate, me imagino que el debate va a ser larguísimo, no tenemos tanto.
Es lo bueno, y todo ciudadano tiene derecho a participar de él. Entonces, el hacerlo coloquial es lo primero que el Colegio de Biólogos intenta. Es decir, que por más que sea resultado científico, que sea una temática muy técnica, el Colegio de Biólogos intenta hacer difusión para que todos seamos conscientes. Y en el resumen me voy a ir directamente a la relación entre medio ambiente, biología y alimentación. Si estamos inmersos en un cambio climático en el que hay que adaptarse a ello, pues por descontado la mitigación es una parte, ¿no? Emitir menos, tener, pero esa conciencia de la sostenibilidad, de reducir los residuos, de ser conscientes que hay que producir lo justo de forma sostenible para que nos dure tanto el planeta como duremos los que estamos en él, porque la seguridad alimentaria también es, o sea, no solo que el alimento no sea dañino para la salud, sino que sea nutricionalmente viable, pero es que además que dé abastecimiento para toda la población que hay. Es muy complejo lo que involucra, ¿no? Entonces lo que intentamos, porque también tenemos la primera jornada de seguridad alimentaria canaria, ¿vale? Del Colegio de Biólogos, y cuidado que no es la única, hay otra del Colegio Veterinario, pero insisto en que desde el Colegio de Biólogos queremos hacer la sinergia con el medio ambiente. Entonces, aportar, ¿no?, un dato más a toda esa ecuación en la que nos tenemos que sumergir, o sea, tanto desde los sectores que lo producen como los que hacen luego y participan del turismo, que es una parte muy importante de nuestra economía, ¿no? Entonces, esa gastronomía tiene que ser responsable y sostenible. Entonces, vamos a empezar por este punto. En este caso, el segundo día por la tarde, que lo vas a tener delante, van a participar en la jornada propia del Colegio de Biólogos una persona como es Moisés Espósito, que nos trae un caso de éxito de Hotel Fedola, en el que ya se implementan sistemas sostenibles de reducción del desperdicio alimentario. A mí esto me parece un referente, por ejemplo, ya que me pides un resumen.
Pues sí.
Esta ponencia me parece muy interesante, del día 31 a las, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, puede ser, en el Lago Martianes. Es de acceso libre, es gratuito. Vénganse, apúntense, verán cómo les va a apetecer venir a posteriores ediciones de lo que haga el Colegio de Biólogos.
Hay otra cuestión, Gabriela, muy interesante, que también van a tratar, y es la nueva regulación del uso y reciclado de plásticos para el envasado de alimentos y bebidas. Hay un debate en torno al a la excesiva cantidad de plástico que utilizamos pues prácticamente para hacer la compra en el supermercado, y ya no estoy hablando solo de la bolsa, estoy hablando de todo lo que envuelve cada uno de los alimentos. A veces nos encontramos, y en alguno he podido ver de repente una pera o dos, oye, envasada en plástico, claro, te llevas la bandeja de corcho, te llevas todo el plástico que pones encima, y uno se pregunta, ¿de verdad es necesario? ¿De verdad es necesario esto? Creo que hay una nueva regulación que trata de un poco de poner un poco de cabeza en este gasto, ¿no?, de plástico.
Efectivamente, el primer día, de hecho, tenemos ponencias en este tema en particular, el día 30 por la mañana. Pues resulta que es que en cuanto al envasado de alimentos confluyen demasiadas normativas que efectivamente causan controversia entre sí. Es decir, queremos que alimentos fuera de temporada nos lleguen a zonas donde no están de temporada. Queremos que sean seguros en su consumo e higiénicos en su manejo. Pero también queremos que los materiales que estén en contacto no afecten al alimento en sí ni lo transformen. Pero además también queremos ahora, y es lo más importante, que sean sostenibles, efectivamente, porque ¿por qué consumir una mandarina por gajos envasada efectivamente en plástico cuando la mandarina trae su propia cobertura de protección? Pero es que la queremos en lugares donde no llega, la queremos en condiciones en las que corre riesgo. Entonces, efectivamente, es una controversia y la afrontamos en este evento también.
Bueno, pues me parece interesantísimo. Tendremos todavía que esperar al 30-31 de octubre, pero ahí está esta jornada de seguridad alimentaria que, bueno, coordina el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, el CESAL y el SEGALIM. Gabriela Abrieva, muchas gracias por atendernos.
A ustedes un placer enorme. Cuenten con nosotros cuando quieran.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Llega el evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Hasta ahora, ¿qué quieren que les diga? Que no he desayunado todavía. Y claro, uno, después de haber hablado de seguridad alimentaria y de haber escuchado los planes que tiene para los fines de semana todos los colaboradores de este programa que tienen que ver con comer, pues yo he pensado que un bocadillito hecho con el producto más fresco va a ser lo mejor. Y el producto más fresco es el que está recién hecho. Y en el caso de Montesano, cuando está recién cortado, porque tarda menos tiempo en producirse y llegar a nuestra mesa, porque lo tenemos cerca. Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso, por estar más cerca, Montesano es más fresco. Y otro de los patrocinadores de nuestro programa, que nos trae, por cierto, a la noticia del día. Winter, un buen plan para este fin de semana puede ser dar un salto a la península y hacerlo con Winter, que tiene 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria hasta Tenerife. Perdón, desde Gran Canaria y Tenerife hasta Madrid. Y lo hacemos además volando en modo canario, con un aperitivo gourmet a bordo, por ejemplo. O por qué no disfrutar de nuestra película o nuestra serie favorita a bordo, que nos brinda también Winter. Pues activando el modo canario y sintiéndonos como si estuviéramos en las islas desde que subimos al avión, dejándonos llevar con la noticia del día. Hoy hemos hablado de esa manifestación convocada para el próximo domingo por un nuevo modelo turístico. Hay debate en este asunto. Aunque los convocantes aseguran que no van en contra del modelo turístico, el hecho de celebrarlas en los propios centros turísticos, algunos de los principales centros turísticos de las islas, pues escama sobre todo a los que se dedican a este negocio. Hay debate entre quienes creen que el turismo es un problema y quienes recuerdan que el turismo ha sido siempre la solución. Es nuestro tema del día con Winter.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
vamos con nuestra ronda diaria para ver por dónde va la información de Herrera en COPE Canarias, isla por isla. Javier Benítez, en Gran Canaria vas a seguir con el tema del turismo, ¿eh?
Efectivamente, vamos a seguir insistiendo en ese tema del día. Aquí la manifestación es en Expo Meloneras. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la plataforma Canarias Tiene un Límite, también con los guías turísticos y con un economista y especialista en turismo. Por cierto, como curiosidad también, otro tema, vamos a hablar, Roberto, con el vencedor del concurso La Pava Más Grande. El tubérculo pesó 1,3 kilos.
Qué bueno, hemos hablado de eso estos días, ¿eh? Que nos parece una papona importante esa, ¿eh?
Totalmente, mira, con eso tiene para toda la familia, papa frita.
Bueno, Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal? Buenos días, ¿por dónde vamos hoy en La Palma?
¿Qué tal? Buenos días, pues mira, estamos en Breñalta, en pleno corazón de Breñalta, en San Pedro, en la Plaza Bugá. Hoy hacemos el programa desde aquí, desde esta Plaza Bujaj, en el primer congreso de la isla de La Palma, congreso del comercio y la innovación, Isla Innova, que se pone en marcha en un ratito a las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí con el sector empresarial de la isla de La Palma, con el sector comercial, conociendo de primera mano cuál es la realidad comercial de nuestra isla.
Bueno, y seguimos hablando de turismo. Jaime Puig en Lanzarote también, atentos a esa manifestación, y ojo que tienen una contramanifestación también en la isla para el mismo día.
Efectivamente, tenemos contramanifestación y hoy hablaremos de una cosa y de la otra, pero no solo de aquí, sino de Fuerteventura. Hablaremos con la portavoz de Lanzarote Tiene un Límite y también escucharemos la otra parte, las reflexiones del presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, para que nos cuente la parte de la patronal. Y la contramanifestación, de la que ya nos hemos ocupado también nosotros esta semana, que partirá por la tarde también en la misma zona en Puerto del Carmen para aquellos defensores del turismo, de la tranquilidad del turista, del sosiego, en fin, de que no se nos constipe ni uno. Roberto.
Bueno, y también en Tenerife, precisamente en un municipio turístico como es Arona, Guillermo García, yo creo que algo de esto del fin de semana comentarán también, ¿no?
Hombre, desde luego, nos hemos venido aquí justamente porque tenemos esa manifestación y porque tenemos mucho que contar de Arona y sobre todo los amigos del restaurante Rincón de Pancho, que cumplen 10 años, donde hoy estamos haciendo hoy la radio en directo aquí en Arena en COPE Tenerife, pero evidentemente va a ser uno de los conductores, nos va a acompañar la alcaldesa y la concejala de turismo de este municipio. Hablaremos de esa manifestación y hablaremos de lo que pasa también con el tranvía y esa noticia que te comentaba esta mañana el diario a bordo, Roberto. Realmente hay 7 lesiones ya precancerígenas en trabajadores del tranvía. Vamos a ver qué nos dice después de las denuncias de los sindicatos la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, que es la última responsable de la gestión del tranvía de Tenerife, que es Eulalia García, entre otros temas.
Bueno, pues ahí, todos atentos a esa manifestación del próximo domingo. Lo cierto es que está generando muchísimo debate y me imagino que a nivel insular también, ¿verdad? En torno a si estamos ante posiciones maximalistas, es decir, que piensen que el turismo, como hemos oído hoy, es un problema y quienes dicen que es la solución absoluta a todos nuestros males. Habrá algunos términos medios, ¿no? Jaime, por ejemplo.
Sí, digamos que en Lanzarote los titulares serían que la riqueza del turismo se está distribuyendo bastante mal y que en general solamente estamos perjudicándonos, digamos, de la masificación turística, de la falta de suministros, de agua, la presión sobre el territorio y no de la redistribución de la riqueza. Con lo cual es una cuestión más interna que externa, es una cuestión de mirar hacia los despachos oficiales y menos hacia el turista. Bueno, menos no, nada.
Pues veremos cómo se desarrollan esas manifestaciones y contramanifestaciones en el caso de Lanzarote. Les he puesto a Sabina, ya saben que yo tengo debilidad. ¿Han oído que va, viene a Canarias a iniciar su última gira de conciertos? Bueno, yo diría la penúltima. Lo voy a dejar ahí.
Pues te iba a decir, eso dice él, que es la última.
Sí, con Sabina nunca se sabe, Roberto.
No, es verdad. Bueno, a La Palma, Miguel Ángel, a La Palma Sabina ha ido muchas veces, ¿eh?
Uno de los que bautizó además Tazacorte como el París Chiquito, porque cierto, tiene predilección por la villa y puerto de Tazacorte, Joaquín Sabina.
Cierto, cierto, es medio bagañete ya, Joaquín Sabina.
El Hotel Dulce Hotel no lo escribió ahí, en La Palma, me parece. Creo que las canciones de ese disco...
En el Hierro.
En el Hierro.
Creo que en el Hierro. Él se va mucho al Hierro a escribir. Es una isla que conoce muy bien y efectivamente tiene razón. Javi, el disco El Hotel Dulce Hotel lo escribió en esa isla del Hierro. Sí.
Bueno, pues. Y la de Nos Dieron las 10 o El Pueblo con Mar o no sé cuántos, dicen que fue en Lanzarote. Ah, pues mira esta.
Bueno, pues siempre, ahí está. Pues siempre hay algún lugar costero que se pueda atribuir a alguna canción de Joaquín Sabina, pero lo cierto es que tiene mucha vinculación con las islas. En todas sus giras las incluye y aquí, bueno, pues tiene legión de admiradores. Bueno, pues nos vamos con su música. ¿Qué les parece? No es mala despedida hoy, ¿no? Recuerden, por cierto, que los voy a ir viendo un día tras otro, porque comenzamos el lunes con 8 días, 8 islas, que hacemos un recorrido, ya lo saben, por todo el archipiélago con este programa. Me los iré encontrando. El lunes empezamos en Fuerteventura. Será hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar otra vez. El verano siguiente.